Hola Cuba, les saluda Grisel González
y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del noticiero de televisión Martí, en especial a aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Así es, y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
El presidente Trump hace referencia a Cuba durante su primer acto de campaña para las elecciones del año 2020. Estados Unidos y la Unión Europea tratan el tema cubano durante reunión celebrada en Washington. Opositor al régimen castrista denuncia que fue amenazado de muerte por la policía política. Expectación en Venezuela ante la visita de la jefa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Y en los deportes, el cubano Jorge Soler arriba a la marca de 20 jonrones en la temporada de Grandes Ligas.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Orlando, Florida, la noche de este martes, donde realizó su primer acto de campaña para las elecciones del 2020. Frente a miles de seguidores, el presidente habló sobre Cuba y Venezuela y sobre sus planes para Estados Unidos. Acompañado de su esposa, la primera dama Melania Trump, del vicepresidente y su esposa Mike y Karen Pence, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició de manera oficial su campaña a las elecciones de noviembre de 2020 para un segundo término en la Casa Blanca. El evento se realizó en el Amway Center en Orlando, Florida.
Good evening, Orlando. It has been my honor to serve as First Lady of this incredible country for the past 2 years.
Las primeras palabras fueron pronunciadas por la primera dama Melania Trump, quien manifestó que ha sido un honor para ella servirle a los Estados Unidos durante estos dos últimos años y que sería un honor continuar sirviéndole por los próximos 6 años.
I want to introduce my husband, the President of the United States, Donald J. Trump.
Melania Trump presentó así a su esposo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien oficialmente dio a conocer su eslogan de campaña, Keep America Great, mantengamos la grandeza de Estados Unidos. Trump, en su discurso, hizo referencia a la libertad de Cuba.
En Latinoamérica, nuestro país una vez más ha estado en contra de los corruptos regímenes comunistas y socialistas y apoyamos al pueblo de Cuba y de Venezuela en su justa lucha por la libertad. Gracias Marco, gracias Rick y gracias Lindsay.
Así agradeció el presidente Trump a los senadores republicanos por la Florida, Marco Rubio y Rick Scott, y al senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, que llevan como bandera la lucha por la libertad de Cuba y Venezuela. Trump prometió a su electorado que Estados Unidos nunca será un país socialista. Durante el acto de campaña, el presidente enumeró algunos de los que considera son sus principales logros al frente de la Casa Blanca y dijo que para su segundo mandato continuará promoviendo la fabricación de productos que digan hecho en Estados Unidos, un excelente acceso al cuidado de la salud, que Estados Unidos no quiere ser parte de guerras interminables y mencionó el comienzo del retiro de tropas estadounidenses. Dijo que seguirá defendiendo la privacidad, la libertad de expresión, libertad religiosa, el derecho a tener armas. Que Estados Unidos seguirá luchando para encontrar una cura definitiva a muchas enfermedades como el cáncer, para erradicar el VIH en Estados Unidos. Y señaló como muy importante defender los valores que mantienen a Estados Unidos juntos como una nación.
And we will live by the words of our national motto. In God we trust.
Y vamos a seguir viviendo por las palabras de nuestro lema nacional. En Dios confiamos.
Los representantes de exteriores de Estados Unidos y la Unión Europea sostuvieron un encuentro en el Departamento de Estado en Washington. Mike Pompeo y Federica Mogherini reafirmaron el compromiso con una asociación estratégica transatlántica. Luis Guardia amplía.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, recibió en Washington a la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, en una visita oficial a la capital estadounidense. Ambos funcionarios definieron el encuentro como positivo y constructivo y reafirmaron su compromiso con una asociación estratégica transatlántica. Según difundió en el portal del Departamento de Estado la portavoz Morgan Ortagus, Pompeo y Mogherini hablaron sobre las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, sobre varios temas de interés comunes y desafíos compartidos que enfrentan ambos, entre ellos temas de defensa y seguridad. Hablaron sobre Afganistán, Cuba, Irán, Libia, Moldavia, los Balcanes Occidentales, Rusia, Ucrania y Venezuela. A modo de respuesta, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de Mogherini. Según dijo, por su clara subordinación a la estrategia de la administración Trump para forzar un cambio de gobierno en Venezuela por vías inconstitucionales. El secretario Mike Pompeo ha guiado la política exterior del presidente Donald Trump sobre la crisis sociopolítica que enfrenta Venezuela. Estados Unidos fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de ese país y ahora aspira a contar con el respaldo del conglomerado europeo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la organización Cuban Prisoner Defenders, con sede en Madrid, presentó este miércoles una denuncia contra el régimen castrista por los casos de expatriación forzada de opositores. Salvador Blanco tiene la información.
Cuatro agrupaciones se dieron cita en Madrid este miércoles para denunciar la intensificación en los últimos dos años de las expatriaciones forzosas, entre otras formas de atropellos cometidos contra opositores cubanos. Esta denuncia se logró gracias a la colaboración de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, la Fundación para la Democracia Panamericana y el Instituto Patmos. Uno de los casos más recientes y relevantes de expatriación forzada fue el del opositor cubano Daniel Llorente, que fue extraditado a Guyana. Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoner Defenders, dijo a Radio TV Martí que 32 cubanos han sido víctimas de expatriaciones forzosas y 42 de graves amenazas para que abandonen definitivamente el país.
El régimen, en vez de disminuir la represión, la maquilla sacando del país a aquellos que no tendría más remedio que meterlos en prisión. En segundo lugar, la crisis humanitaria y el camino de muerte al que llevan al activista expatriado al soltarlo en Guyana, Trinidad y Tobago o Nicaragua.
La petición de apertura de un procedimiento especial fue presentada ayer ante diferentes órganos de Naciones Unidas, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura. Esta petición de apertura de caso por parte de la Asociación de Defensores de Prisioneros Cubanos ha tenido gran repercusión, incluyendo a uno de los principales periódicos norteamericanos, The New York Times, donde en uno de sus párrafos se lee: el gobierno de Cuba, que no respondió a una solicitud de comentarios, acusa a los disidentes de ser mercenarios pagados por su antiguo enemigo de la Guerra Fría, los Estados Unidos. Salvador Blanco, Noticiero Radio Televisión Martí.
Entre tanto, en Cuba, el opositor Benito Fojaco, uno de los coordinadores del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, denunció que fue arrestado y amenazado de muerte por agentes de la policía política en la provincia de Cienfuegos. Según dijo a Radio Martí, la detención tuvo lugar el martes, cuando regresaba de un encuentro entre activistas de su grupo en la ciudad de Santa Clara. FANTU es una organización opositora al régimen castrista que encabeza el premio Sájarov Guillermo Fariñas.
En el día de ayer, aproximadamente a las 3 de la tarde, fui interceptado por tres agentes de la Seguridad del Estado en un Lada rojo. Y yo le digo que por qué la detención. Entonces cogieron y me empujaron contra la puerta y me metieron empujándome para dentro del carro. Yo empecé a gritar ahí porque, bueno, que yo se lleno de gente. Y yo empecé a gritar y le dije a la gente que estaba ahí, yo no soy un delincuente, yo soy un defensor de derechos humanos y acabo de ser secuestrado por el aparato policial de la Seguridad del Estado. Esto fue en la calle Santa Clara, entre Don y Gloria. En la provincia de Chinfoque, venía una reunión del Ejecutivo de FANTU de Santa Clara. De ahí fui conducido para la unidad de la policía provincial de Chinfoque, ¿no? Y entonces ahí empezaron a amenazarme, un tal mayor Raúl, que a lo mejor es su nombre, pero a lo mejor es mentira. Y entonces digo yo, y me digo, fíjate lo que te voy a decir, no te vamos a permitir ni que hagas Santa Clara, ni que sigas haciendo lo que estás haciendo. Te podemos matar y no pasa nada. Eso fue lo que me dieron testón, entonces. Levantarme el peligro, de volver, llevarme a prisión, pero lo más así fue que te vamos a matar y no pasa nada. Palabras textuales. Ahí quisieron que yo firmara un acta de advertencia esa, yo no la firmé. Entonces dicen ellos que aunque yo no la firme, bueno, que eso está ahí. ¿No? Esto se le está yendo de las manos a ellos. Ya el pueblo ha perdido el miedo. Aquí estamos en periodo especial.
Por su parte, un ciudadano cubano denunció en Cienfuegos que la policía le quitó su dinero tras golpearlo y multarlo. Según el reporte de Cubanet, Yaimel Leiva ha reclamado en varias instancias, pero hasta ahora sin resultado.
Yaimel Leiva, quien vive en el edificio 12, apartamento 13 en La Loma, Castillo de Jagua, Cienfuegos, fue asaltado en la autopista por dos policías en una patrulla 218 en Aguada de Pasajeros, donde le robaron 230 CUC que había cobrado en La Habana por una cooperativa.
El 25 de febrero, 9:10 de la noche, me dice que me lee el carnet de identidad. Yo le dije que para qué, porque ellos pensaron que había oído algo, que estaban hablando de ellos, algo de eso, pero no hay nada. Y yo me decía otra vez el carnet y le dije que para qué, que para qué, que para qué. Y en eso saco la billetera, ya le voy a dar el carnet, lo tenía en la mano. Me hicieron un 8, me metieron por la puerta del lado allá, me partieron la cabeza.
Luego fue detenido y multado.
Cuando llegamos a unidad, le pregunto otra vez por la billetera y cogieron, me viraron el brazo, me estacionaron todo, me tiraron contra la pared, me hicieron dos días aquí. Después me dicen que tienen que meterme preso, ¿qué? Y le digo que yo no voy a firmar esa alta detención porque ya me sacan, me ponen una multa. Le digo, ¿por qué la multa? Yo no había cometido ningún delito ni nada. Dice que era porque yo me había rehusado a dar el carnet. Me dejo meter la multa para que no vaya a ser que después borraran que yo no había estado vivo. Pregunto por la vida otra vez, no me supieron decir de la verdad. Decía que no tenían que ver con lo que yo tenía en el bolsillo.
Al ser liberado, se dirigió atención a la ciudadanía del Minín a reclamar lo que le había sucedido.
Matando a una muchacha, cuando yo le cuento todo lo que me ha pasado, dice que esos eran los malandros de carretera de autopista. Me atendió teniente coronel Giovanni. Me dice de que está investigando, pero no me da nada en concreto. No me ha dicho ni los nombres de quiénes son esos policías. A los 3-4 días yo voy a Fiscalía Militar. El mío ya lleva un mes y pico, casi 2 meses ya, y no me dan respuesta, no dicen nada, llamo para allá y nada.
Por comentarios de la población, Yaimel se enteró de que no era la primera vez que pasaba algo así.
Que esto ha pasado ya, no es que a mí solo. Millones de gente, he conversado con millones de gente y millones de gente le ha pasado. Incluso tengo gente, más casos de policías también, de que han hecho, se han comprado finca, al ras de eso. Se han comprado finca, carro, de todo. Incluso el muchacho me dijo que a un muchacho amigo de él le había pasado lo mismo. Con 200 pesos que se le perdieron en ese trayecto así y el chamaco se movió. Y encontraron el dinero. No sé, que ellos acostumbran a eso, a dar golpe a la gente. Si la gente pone un poco de fuerza, le caen golpe, lo hinchan todo y lo dejan una semana ahí. Esperar que se va el hinchazón y después que lo sueltan.
Publicado por el sitio independiente Diario de Cuba y en las redes sociales, dos jóvenes cubanos a través del humor hacen una fuerte denuncia a la corrupción de los dirigentes comunistas en la isla. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
Yeah, I like it. dile aquí a la cámara qué es lo que tú propones, que te hagan aquí qué cosa del Consejo de Estado.
El jefe sector del Consejo de Estado.
Parados al resguardo de la lluvia en una esquina habanera, los jóvenes son protagonistas de un diálogo satírico. Uno pide que le hagan jefe de sector para atender directamente a la cúpula del régimen castrista.
Jefe de sector, que es el mismo que va a todos los barrios tumbidos, nos vimos nosotros a meterle preso a la gente, a cuestionar a la gente de dónde sacaste los tenis y cómo tú te compraste un pullover, te viste tomar una cerveza en un rumbo, si tú no trabajas o lo que tú trabajas no vas para ir cuatro veces al parque de tenis, hacer eso mismitico a la gente del Consejo de Estado.
Con un humor incisivo, los dos jóvenes proponen citar a Ramiro Valdés para juzgarlo e investigarlo, pero no en el Consejo de Estado o alguna organización gubernamental, sino en la sede de la policía del municipio de Playa.
¿Tú lo recibirías en el Consejo de Playa?
No, en el Consejo, en la estación de policía. Como un delincuente, ¿qué es lo que es?
Llegó Ramiro Valdés.
Buenos días, ma. Mire, usted está aquí y tiene un seguimiento que empieza a partir del día de hoy, porque de manera retroactiva estamos analizando qué pasa. Usted tiene que pagar por todo lo que estás haciendo, por todo lo que hiciste.
Que vinculaste al tráfico de drogas con Fidel, con Raúl, con Ochoa y con todos los delincuentes.
¿Eso se llama como un que tú andas?
Asociación para delinquir. Aparte de cometer delitos y cumplimiento del deber de denunciar, encubrimiento. Pero hay delitos. Y le cabe el enriquecimiento.
En uno de los comentarios adscritos al video en Diario de Cuba, un usuario dijo que se trata de una denuncia hilarante de algo que es un pilar fundamental de ese régimen, la total indefensión del ciudadano y la total impunidad de los represores. En la situación dramatizada, proponen indagar sobre la procedencia de los lujos del comandante Valdés.
Vamos a ver su casa. ¿Con qué dinero usted adquirió esta vivienda? ¿Dónde fue? ¿En qué oficina de registro de dirección y propiedad usted asentó cuando usted se hizo en esta casa? ¿Quién fue el notario que participó? ¿Cómo usted adquirió esta vivienda? Si no tiene manera legal de justificar cómo él adquirió esa vivienda, automáticamente queda en calidad de permiso. Pasamos después a los freezer, los refrigeradores, todo lo demás.
Llegamos frío,
revisamos. Langosta y camarón, yo no hay que pegarle más, son 3,000 pesos. 3,000 pesos de multa que se unirían a la procedencia dudosa, los cristales, las rejas y demás, porque tiene que decirme en qué herrería vamos a hacer esa cosa.
En otro parlamento, a manera de denuncia, reflejan la realidad del cubano de a pie ante el operar sin escrúpulos de la policía castrista.
¿Y si tiene unas cuantas libras de carne de res? Hay que analizar con un experto si la carne de res es matadero o si fue además sacrificado ilegalmente. El que conserve carne.
Si fue matadero, no le pasa nada.
Sí, como no, hay que ver quién es matadero, se la hizo de la global, no está el papel de la compra.
En la tienda, ¿no? La compra en la tienda.
Con papel de la tienda, la tienda se puede hacer.
Tiene que tener el papel de la tienda.
Sí,
¿y si no tiene el papel de la tienda?
Eso queda en calidad de comiso,
usted.
Pero automáticamente que tenga el papel de la tienda, vamos a profundizar con qué dinero comprar eso en la tienda.
En la lista de personas a juzgar para el joven interlocutor cubano se encuentran líderes históricos de la dictadura comunista.
Entonces, ¿a quién pudiéramos hacerle seguimiento?
Una cadena delictiva.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a todos los televidentes que nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como luego en el Cañonazo de las 9.
Por supuesto que sí, especialmente a los residentes de Quemado de Wines, Huida de Melena y Bauta. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. unos meses antes de la Revolución Cubana.
El Ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Que pide la formación de un tribunal ad hoc para que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo y por otros regímenes en el continente americano se está presentando este miércoles en la Cámara de Representantes de Chile.
Bueno, en primer lugar, quiero expresar y reiterar nuestra solidaridad con el pueblo cubano y con todos aquellos que han sido vulnerados y perseguidos por ese régimen dictatorial. Hoy día hemos obtenido transversalmente la firma de diversos diputados para un proyecto de resolución de nuestro Congreso Nacional que le pide al gobierno de Chile que interceda junto con otros gobiernos democráticos para establecer un tribunal internacional que investigue y sancione los graves crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen cubano en contra de los propios cubanos y en contra de otros pueblos. Y esperamos de esta manera seguir contribuyendo al restablecimiento de la democracia y a la plena vigencia de los derechos humanos en un país que ha sufrido por décadas el imperio de una dictadura que no respeta los derechos humanos, que no respeta la democracia y que no tiene ningún interés tampoco en avanzar en la dirección que ha avanzado felizmente el resto de la humanidad.
Estamos acá en el Congreso Nacional de Chile, en la comuna de Valparaíso. Estamos apoyando la creación de un tribunal para que juzgue los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo y se han cometido en nuestro continente americano, especialmente en los países de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Por lo tanto, hemos presentado una solicitud acá en el Congreso chileno para que se apruebe este tribunal.
¡Por mi tío! ¡Por mi mamá! ¡Por mi familia!
El 1 de mayo empezó hoy. El cese definitivo de la usurpación empezó hoy.
La jefa de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, llega a Venezuela, donde permanecerá 3 días. Durante su estancia, la expresidenta chilena sostendrá encuentros con el régimen de Nicolás Maduro y también con el presidente interino Juan Guaidó. Alejandro Marquino Santelli informa.
Así esperan muchos la cuestionada visita de Michelle Bachelet, la jefa de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas.
Estamos pidiendo a la presidenta Michelle Bachelet para que vea lo que está pasando en nuestro país, en Venezuela. No es una mentira, como dicen los voceros del gobierno. No está pasando nada, sí está pasando. Tenemos problemas aquí en el país. Vea lo que están haciendo, dejando morir a esas personas allí.
La preocupación de muchos es que la alta comisionada de la ONU, encargada de velar por los derechos humanos, no palpe de primera mano la profunda y extendida crisis que vive actualmente Venezuela.
Estamos aquí, la mayoría somos personas de la tercera edad, estamos enfermos, ya no aguantamos el hambre, el piso, la lluvia.
3 meses han pasado desde que una misión de la ONU visitara el país atendiendo una invitación del gobernante Nicolás Maduro. 90 días en los que para muchos es evidente que se vive la peor recesión de la historia moderna de Venezuela, en la que no hay comida, medicinas, insumos, servicios y más gente come directamente de la basura.
Nosotros no tenemos nada en contra que decir contra el grupo de expertos que acompañan a Bachelet. Son personas serias, lo debo decir, me consta, sabemos que han tomado una posición objetiva, sabemos que han recogido la información, sabemos que han oído las víctimas, sabemos que han hecho el intento y sabemos, por lo menos, no sabemos, por lo menos creemos que tienen la mejor voluntad.
Bachelet se reúne con Maduro y aún no se sabe qué actividades tendrá con el presidente interino Juan Guaidó y la ruta de sus recorridos para conocer de cerca lo que viven los ciudadanos, entre ellos los periodistas que todos los días deben enfrentarse a golpes con la Guardia Nacional y la policía que apoya a Maduro para ejercer sus funciones y transmitir la realidad, incluso reportar desde el Parlamento, donde a diario les impiden de esta manera el paso y ejercer su profesión. La aspiración de muchos es que Michelle Bachelet recorra sola con su equipo las calles y las cárceles, donde hay, según el propio foro penal, al menos 715 presos políticos. Muchos desean que además Bachelet viva las centenares de protestas diarias y converse con esta gente que muestra en sus cuerpos los signos de una carencia aguda y hasta mortal. Entre tanto, hoy zarpó desde el puerto de Miami el buque Hospital Comfort para atender la crisis venezolana que se ha esparcido por la región.
The very mission of Southcom.
La misión de Southcom, mejorar la salud pública, fortalecer la seguridad y aumentar la prosperidad en este hemisferio de libertad. Y lo está haciendo en un momento de gran coacción y gran desafío, no solo para el pueblo de Venezuela, sino para lo que está sucediendo en Venezuela. Lo está haciendo en un momento de gran carga para muchos de nuestros vecinos, gente amante de la libertad en América Latina.
En Colombia, la fiscalía de ese país comenzó a trabajar la presunta corrupción en la que se vieron involucrados dos miembros del partido opositor Voluntad Popular, al que pertenece el presidente encargado, Juan Guaidó.
Que esclarezcan sin ningún tipo de obstáculos, como si lo tiene la justicia en Venezuela, la verdad. Y si las pruebas que se han presentado, los informes que se han presentado, dieran con la responsabilidad de estos dos ciudadanos venezolanos o de cualquier otro que pueda engrosar esta investigación, repito, cárcel para los corruptos sin contemplación, sea quien sea.
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Nicaragua aseguró que ya cumplió con el compromiso de liberar a todos los opositores presos, al vencerse el plazo el martes este para su excarcelación. Pero la oposición reclama que quedan 89 detenidos por participar en las protestas contra Daniel Ortega. La agencia francesa de noticias tiene el reportaje.
Decenas de estudiantes de la Universidad Centroamericana de Managua se manifestaron el martes para exigir la excarcelación de todos los opositores nicaragüenses presos. El gobierno del presidente Daniel Ortega asegura que ya cumplió con ese compromiso al vencerse el martes el plazo para su liberación. Sin embargo, la oposición denuncia que aún quedan 89 personas detenidas por participar en las protestas antigubernamentales que estallaron en abril del año pasado.
Y demostrar de que no tenemos miedo y no nos han callado ni nos callarán, porque yo soy libre, nací libre, soy y voy a morir libre. Y ningún gobierno que me quiera reprimir va a impedir de que yo sea libre, y mi país tampoco.
El gobierno nicaragüense liberó al menos 492 personas que estaban presas o en arresto domiciliario bajo una polémica ley de amnistía. Oficialismo y oposición llegaron a ese y otros acuerdos en las negociaciones que buscan una salida a la crisis generada por las protestas que exigían la renuncia de Ortega y que dejaron un saldo de 325 muertos y más de 62.000 exiliados, según grupos humanitarios.
Han pasado 55 años desde su aparición el 4 de julio del año 1964 y el autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, el grupo guerrillero colombiano, sigue ahí sin vencer ni conceder la derrota.
El conflicto no ha terminado en la selva del Chocó, en el noroeste de Colombia. Aunque han pasado 55 años desde su levantamiento en armas, el Ejército de Liberación Nacional, o ELN, sigue ahí, sin vencer ni conceder la derrota. Después de la disolución de las FARC, que firmaron la paz en 2016, el ELN es el último grupo rebelde activo en América. Ellos negociaron su propio acuerdo, pero el diálogo fracasó en enero pasado y pasaron a ser el enemigo público número uno del gobierno tras un atentado en una academia policial que mató a 22 cadetes. Aunque los bombardeos militares han cercenado sus fuerzas, la nueva generación de líderes sigue reivindicando la guerra abierta contra el Estado colombiano.
El conflicto colombiano para largo sí va. Aquí hay guerra para rato. No hay voluntad política de parte del Estado colombiano para que ese conflicto acabe por una forma que no sea a través de las armas.
El ELN realizó su primera acción militar en 1965, un año después de que un puñado de combatientes inspirados en las ideas del Che Guevara y entrenados en Cuba decidiera promover una revolución socialista en Colombia. Actualmente cuenta con unos 2.300 combatientes, un ejército pequeño resistido por la mayoría de los colombianos, que debe hacer frente a los 265.000 efectivos de las fuerzas militares, sin contar la policía. Sobreviven desplazándose a pie o en botes con motores fuera de borda en una selva espesa donde se trafica con madera, cocaína, oro y platino. Se mueven en grupos pequeños y nunca se quedan más de 4 días en el mismo sitio. Según sus cuentas, desde 2012 ha habido 11 bombardeos con 25 muertos y decenas de heridos y mutilados en las filas del Frente de Guerra Occidental.
Me hirió y me dio un tiro acá en la cabeza y perdí la vista en ese entonces.
La bomba yo encontraba pues 6 bombas, la última la que me agarró a mí. Me privó de una vez, yo cuando volví, busqué para meñar el brazo y nada.
La guerrilla cuenta con una extensa red de apoyo en centros urbanos, pero sobre todo sobrevive con los recursos del secuestro, la extorsión y de los narcos y demás traficantes que le pagan el llamado impuesto revolucionario. Las autoridades denuncian el reclutamiento de menores a la fuerza, pero según el ELN, todos son voluntarios y ninguno tiene menos de 16 años.
Pero sí ingresan muchos muchachos porque, ¿qué te digo? Ellos ven a el ELN como una opción de vida para ellos en la zona. Entonces, esa es la única oportunidad que tienen como de, no sé, de salir adelante.
La llegada de nuevos combatientes prolonga la vida de la guerrilla que no está dispuesta a rendirse.
La tiranía, Fidel.
A una guerrilla se le puede debilitar, se le puede ganar terreno, se le pueden constreñir las zonas, pero un pueblo en armas nunca se le derrota.
En casi 6 décadas, el conflicto colombiano ha dejado más de 8 millones de muertos, desaparecidos, mutilados o desplazados por las acciones de las guerrillas, paramilitares y las fuerzas del Estado.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven a diario en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
En Gran Bretaña, el diputado conservador Boris Johnson, ferviente defensor del Brexit, continúa siendo el candidato favorito para relevar a la primera ministra Theresa May al frente del gobierno. La agencia francesa de noticias con el reportaje.
Boris Johnson amplió el martes su ventaja en la carrera para suceder a la primera ministra británica Theresa May. El exministro de Exteriores, un ferviente defensor del Brexit, cosechó el apoyo del 40% de los diputados conservadores en la segunda vuelta de votaciones.
Los siguientes candidatos son ahora elegibles para continuar a la próxima votación del miércoles 19 de junio. Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson y Rory Stewart.
Los diputados del Partido Conservador votarán de forma secreta en rondas sucesivas hasta que solo queden dos candidatos, que se someterán a una votación de 160.000 militantes. Los miembros del partido votarán por correo y se espera al ganador en la semana del 22 de julio. El resultado de la lucha por el liderazgo del partido podría determinar las condiciones en las que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Johnson dijo que está dispuesto a implementar el Brexit el 31 de octubre sin acuerdo entre Londres y Bruselas, aunque preferiría obtener uno antes de esa fecha.
Y a fines de 2018 había aproximadamente 70,8 millones de personas desplazadas a nivel mundial debido a persecuciones políticas o étnicas y también a conflictos bélicos, según anunciaron este miércoles las Naciones Unidas.
2018 cerró con un triste récord. Al menos 70 millones 800 mil personas desplazadas en el mundo por guerras o persecuciones. Así lo anunció la ONU el miércoles. El informe anual de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que el año pasado fue marcado por el fuerte aumento del desplazamiento interno en Etiopía y por un incremento en las solicitudes de asilo presentadas por quienes huyen de la grave crisis política y económica de Venezuela. Aún así, el organismo advirtió que el cálculo no refleja la amplitud del éxodo venezolano, ya que solo una minoría de esos emigrados pide formalmente asilo. Perú es el segundo mayor receptor de venezolanos después de Colombia y están realmente abrumados por la presencia de todas estas personas y tienen mi total simpatía por eso, porque realmente están siendo agobiados de una manera extraordinaria, pero les hemos estado insistiendo que al igual que Colombia, Ecuador y Brasil, mantengan las fronteras abiertas porque esas personas realmente necesitan seguridad, protección y muchas cosas. El conflicto sirio y la violencia en Nigeria fueron una fuente importante de desplazamientos. El número total de desarraigados aumentó en 2,3 millones en relación al año anterior. Comprende casi 26 millones de refugiados, más de 41 millones de desplazados internos y 3 millones y medio de solicitantes de asilo. Por cuarto año consecutivo, Turquía es el país que recibió la mayor población de refugiados en el mundo, seguida por Pakistán, Uganda, Sudán y Alemania.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, video. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la madre.
Cientos de personas se reunieron en Florencia para despedirse del director de ópera y de cine, Franco Zeffirelli.
Roxana Romero tiene imágenes del adiós dado al ícono de la pantalla grande italiana.
Familiares, amigos y autoridades italianas llenaron la Catedral de Santa María del Fiore para dar un último adiós al maestro Franco Zeffirelli, aclamado por películas como Romeo y Julieta y producciones líricas y espectaculares en los principales escenarios del mundo. Zeffirelli murió el pasado 15 de junio a la edad de 96 años y a menudo era más apreciado por el público que por los críticos. Dirigió más de dos docenas de películas trabajando con estrellas como Elizabeth Taylor, Richard Burton, Laurence Olivier, Alec Guinness, Faye Dunaway y John Voight. El ícono del cine italiano presentó varias veces a Shakespeare en la pantalla grande y su Romeo y Julieta fue nominada a Mejor Película y Mejor Director en los Oscar. Su versión de Hamlet de 1990 fue protagonizada por Mel Gibson. Uno de los puntos culminantes de su carrera de ópera fue una producción triunfante de Aida de Verdi en la Scala de Milán en 2006, que ganó más de 15 minutos de aplausos en la noche de apertura. En 1994, Zeffirelli, quien dirigió varias producciones en el Covent Garden de Londres, fue nombrado caballero por la reina Isabel II por sus servicios valiosos por las artes escénicas británicas. De 1994 a 2001, Zeffirelli se desempeñó como senador por Forza Italia, el partido del ex primer ministro Silvio Berlusconi, que no asistió al funeral. Roxana Romero reportando para Radio y Televisión Martí.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Comenzamos con el radar. ¿Qué pasó en las horas de la tarde de ayer? Esta línea de tormentas que abarcó desde La Habana, abarcó Matanzas y hasta Cienfuegos. Esta fue la parte donde más tormentas vimos. Las tormentas se movieron y se movieron desde el sur, desde Cienfuegos hacia el norte, hacia Villa Clara, y en Matanzas desde el sur hasta Varadero en la parte norte. El resto de la isla también con algunas lluvias dispersas, pero en general tiempo mucho más seco. Aquí tenemos algunos acumulados, los principales: Casablanca 16, estamos hablando, costa norte de la propia ciudad de La Habana, Esto significa que el resto de la ciudad, muchos municipios tuvieron lluvia. Melena del Sur 15.8, Indio Atuey, Matanzas 29, Jovellanos 37.5. Este es tremendo aguacero, Cienfuegos con 5.9. Esto significa, si la propia ciudad tuvo 5.9, muchos sectores de la provincia tuvieron más lluvia. Topes de Collantes 6.7, así que ya se puede ir al Salto del Caburní. Debe tener bastante agua porque ha estado lloviendo en este grupo Guamuaya, que es como se llama realmente estas montañas. Mínimas de esta mañana, 27, 23 Pinar del Río, 23 La Habana, 28 Cayo Largo del Sur, Cienfuegos 25, el resto de la isla desde Santa Clara hacia el este entre 24 y 26. Pero en la tarde los termómetros han subido, ¿y de qué manera? Santa Lucía, oiga, qué calor. Voy a mostrar algunos valores de más de 34. Santa Lucía 34.2, Isabel Rubio 34.2, Bahía Honda con 34.7, La Jíquima 34.2, Contramaestre 34.6, el este del país también con calor, Guantánamo 34.4. Es decir, muchos sectores con temperaturas por encima de 34. Hoy el cielo ha estado mayormente despejado. De hecho, comienzan a dibujarse las primeras tormentas en horario de la tarde. Sin embargo, el sur de Florida sigue con lluvia. Bueno, la ciudad de Miami no tanto, pero más al norte ha estado lloviendo mucho. El resto de la isla con algunos chubascos y algunas tormentas, pero la tendencia es a que el tiempo se está secando un poco en los próximos días. Es decir, estamos viendo menos lluvia en el pronóstico en la isla de este oeste. Cabo San Antonio con 27. Mínimas para mañana, este pronóstico para mañana, Pinar del Río 24, Aeropuerto José Martí 23, Casablanca 23, Gerona con 27, Cayo Largo del Sur 28, Playa Girón 25 y en la tarde calor. Créanme que el calor puede llegar, bueno, el modelo me está dando 36 en Pinar del Río, así que entre 32 y 36, porque con brisa del sureste hacia el interior y costa norte de Pinar del Río, podemos experimentar temperaturas bastante cálidas si no llueve y parece que el tiempo se está secando un poco. Mínimas al amanecer en el centro del país, Santa Clara 22, Santi Spíritus 23, Trinidad 24, Cienfuegos 23 y en horario de la tarde de 34 a 37. Bueno, Santi Spíritus 37 es bastante calor hacia el interior, 36 Santa Clara, Cienfuegos 35, posiblemente 1 o 2 grados menos pudieran ocurrir si se nubla un poco. El este del país, desde Camagüey al este, de 24 a 26, incluyendo Guantánamo, 26 para comenzar la mañana. Y en la tarde, calor de 32 a 37. Me está dando Camagüey 36, Tunas 37, Holguín 36. Óigame, esto es bastante calor. Esto es julio, agosto, por adelantado, si se verifican estas temperaturas. La brisa está del este, ha estado del este y en las próximas horas básicamente del este va a continuar. Un poco del este al sureste, en Pinar del Río, La Habana, toda esta zona, hasta el área de Villa Clara. Y esto significa que la costa norte tendrá poca brisa, 10, 13 millas por hora, 7 millas por hora. Vamos a ver al final de la tarde, lo tiene usted en su pantalla en estos momentos. Al final de la tarde, al norte de Pinar del Río, 13 kilómetros por hora, quiero decir 20 kilómetros por hora en La Habana, norte de La Habana. De 19 a 23 para el extremo oriental, unas 13 kilómetros por hora, el sureste, al sur de Santiago de Cuba. Y estos son los valores del resto de los mares al sur de Cuba, entre 10 y 15 kilómetros por hora. De manera que el oleaje al final de la tarde, jueves 6 pasado meridiano, estará solamente en 0.2 metros, muy poca ola en el norte de Pinar del Río, Habana, Matanzas, hasta Villa Clara. Incluso me atrevo a decir hasta Camagüey, la Cayería Norte, 0.2, 0.3 metros, más oleaje de un metro o tal vez más desde Punta Lucrecia a Punta de Maicí, al sur de Santiago de Cuba, 1.2 metros. Acá todo lo que es la plataforma, Huacanayabo y Ana María, 0.4, pero si usted sale de la Cayería de los Jardines hacia el sur, ahí va a tener oleaje de más de un metro, fuera del beril, como llaman los pescadores, incluyendo el Puntalón, oiga, el Puntalón, no ha tenido tregua, Cabo Cruz, al oeste de Cabo Cruz. Al sur de Isla de la Juventud, 0.9 hasta 1 metro. Quiere decir que ese es el panorama que tenemos de oleaje en las costas. Menos lluvia estamos viendo para esta noche, las primeras horas de la noche. Mañana amanece despejado de este a oeste. jueves. Algunas tormentas en la tarde, final de la tarde, desde La Habana hasta, o más bien desde Matanzas hasta Manzanillo, con la tendencia de moverse hacia la costa sur. Las tormentas, libre el tiempo en la costa norte, el viernes amanece despejado. Un día veraniego y parece que hay poca lluvia en horario de la tarde y las tormentas se van a concentrar desde Santa Clara hasta Holguín, hacia el centro del país, en especial Ciego de Ávila y también Camagüey. Este es el panorama que hemos tenido. Temperatura máxima en la Universidad de Santiago 33.8 con cielo mayormente despejado. Y para La Habana mañana 32, cielo mayormente despejado. Se está yendo la lluvia. Miren, ahí tienen el La Habana Libre, acá tienen el Foxa. Oh, este es Somellán. Bueno, unas lindas fotos tengo de la ciudad de La Habana, igual que tengo lindos recuerdos. Jueves, viernes y sábado. Poca lluvia, acaso algún chubasco o tormenta el sábado, pero sí calor, 32 o más. Esto es para la capital del país. El domingo 33, posiblemente el lunes 34 grados. Y algunos chubascos y tormentas estarían regresando a partir del martes y miércoles próximo. Es decir, en general no estamos viendo mucha lluvia este fin de semana, pero calor y tiempo de playa. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Que ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos. Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El slugger cubano Jorge Soler vivió otra jornada mágica este martes al convertirse en el primer cubano que alcanza la cifra de 20 jonrones en la actual temporada de Grandes Ligas. Fue en la tercera entrada que Soler iba a conectar su vigésimo bambinazo de este 2019. Le vinieron con una curva preciosa. Soler ajustó el tiempo para rechazar con fuerza esa pelota. Sacó la bola por el centro right. En la cámara lenta vemos cómo se mete debajo del picheo para descargar la gran potencia que desencadena su swing. Al final los Reales superaron a los Marineros por blanqueada de 9-0. Y los Yankees libran batalla contra los Rays por el dominio del este de la Americana. Este martes se enfrentaron en Nueva York. Una jornada en la que Giancarlo Stanton regresaba al roster de los Bulos, aunque véanlo, en su primer turno solo pudo elevar ese flycito al catcher. Para el octavo acto, el dominicano Edwin Encarnación ponía números finales al marcador con el que fue su primer jonrón con el uniforme a rayas, su número 22 este año. Nueva York ganaba por 3 carreras. Así que para el noveno llamaron al misil cubano. Aroldis Chapman se presentó en forma perfecta. El zurdo propinó esconde ponches para anotarse su 19º salvamento de la temporada. 6-3 ganaron los Yankees. Y el cubano americano Nolan Arenado se montó en rol protagónico ante los Diamondbacks. En la misma primera entrada ponía adelante a su Rocky con ese batazo de 2 rayitas. Su jonrón número 18 de la contienda. Más tarde, en el 6º acto, conectó sólido hacia el left field. Vean cómo la pelota se mete en la esquina. Y esto pues ayuda a llevar otro corredor más hacia el plato. Doblete el batazo. Colorado terminó ganando con pizarra de 8-1. En el norte, los azulejos recibieron a los angelinos y Lourdes Gurriel Jr. volvió a lucirse. La cuarta entrada rompió el empate a 0 con un tablazo tremendo hacia las graderías del left center field. Octavo que batea el Jr. Tercero en la alineación de los azulejos. Pero en el quinto, Brian Goodwin iba a voltear la torta con este bambinazo solitario. Ganaron los angelinos 3-1. En Minneapolis, anoche se jugó el partido más largo de la historia en el Target Field. 17 innings, 5 horas 45 minutos. Gran parte del crédito para el emergente Max Kepler. En el 13º capítulo igualaba con jonrón hacia la banda derecha 3-3. Y en el 17, el mismo Kepler ligaba el hit de oro que daba la victoria a los mellizos por 4-3. Los Medias Rojas dejaron en 6 su cadena de triunfos consecutivos. Vamos a la Copa América. La selección de Brasil enfrentó anoche a Venezuela, que se defendió con las garras, aguantó estoicamente hasta el final. Los anfitriones anotaron un par de veces, pero en ambas ocasiones el video arbitraje revirtió los goles. Marcador final de 0-0. Los hinchas en la gradería se manifestaron en contra del juego de Brasil. Un empate con sabor a triunfo para la Vinotinto. A primera hora, la escuadra de Perú superó a Bolivia. Pablo Guerrero iba a igualar a un gol al final de la primera mitad. Dejó al arquero en el camino para marcar cruzado y raso. A la vuelta, Jefferson Farfán metía remate de cabeza para hacer la diferencia. Un golazo que decidió el encuentro. Marcador final de 3-1. Y en España, el Real Madrid se sigue afilando los dientes. Hoy miércoles presentó al francés Ferland Mendy, quien dijo no creer lo que estaba viviendo. El jugador de 24 años firmó un acuerdo por 6 temporadas con el club merengue. Y la corredora sudafricana Caster Semenya ha acusado a la Federación Internacional de Atletismo de utilizarla como conejillo de India al intentar declararla como un ser biológicamente masculino. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
La sudafricana Caster Semenya acusó el martes a la Federación Internacional de Atletismo de haberla usado como conejillo de Indias. La doble campeona olímpica de 800 metros hace referencia a los meses que siguieron a su primer título mundial de 2009. Cuando fue sometida a pruebas de feminidad, se le prohibió competir durante 11 meses y siguió, a petición de la IAAF, un tratamiento hormonal destinado a reducir su tasa de testosterona. Algo que el nuevo reglamento de la federación exige ahora a las atletas hiperandróginas para participar a nivel internacional en las pruebas que van desde los 400 metros hasta la milla. La IAAF cree que una tasa de testosterona elevada ofrece a estas atletas una ventaja injusta en la categoría femenina. Semenya ha llevado ante la justicia el nuevo reglamento y denuncia que aunque el tratamiento hizo que se sintiera enferma de forma constante, la IAAF ahora quiere imponer un grado todavía más elevado. La federación reaccionó con otro comunicado, en el que defendió la necesidad para el deporte de crear y defender una categoría femenina protegida, accesible sobre criterios biológicos y no según identidad de género. El Tribunal Arbitral del Deporte rechazó el 1 de mayo el recurso de Semenya contra el nuevo reglamento, pero la atleta apeló al Tribunal Federal Suizo, que suspendió de forma superprovisional la aplicación del reglamento para Semenya. Ahora deberá decidir el mantenimiento o no de la suspensión, tras escuchar los argumentos de la IAAF.
Bueno, y este caso de Semenya, la atleta sudafricana, de verdad que ha abierto, yo diría, la puerta a un asunto que es tremendamente complicado, porque, oye, nos estamos metiendo en un terreno difícil. O sea, ¿cómo vas a declarar el carácter femenino de una persona a través de un estudio biológico de sus hormonas y no de su género? Es bien difícil. O sea, ella es una mujer. Ah, que genéticamente pues tiene muchas hormonas que son como hormonas masculinas.
estás claro.
Bueno, es que ella nació así, Dios o la naturaleza, como quiera, la hizo así. No puede competir ahora como una mujer.
Ella no ha mentido.
No, en ningún momento. No se ha dopado.
Pero tampoco es imbatible. La hemos visto perder en múltiples ocasiones por otras atletas que no tienen esa condición y se han preparado. O sea, que no es un ser que es imbatible tampoco.
Algo parecido se estuvo manejando con el caso de Serena Williams en el tenis. Por su corpulencia, y decía, no, pero es que compite con mujeres que son mucho más débiles. Bueno, pero es una mujer.
¿Y quién le dice que no?
La genética no se puede ir.
Es difícil, ¿no? Bueno,
gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Y así terminamos esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com.
Gracias por la atención prestada y será hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política.